Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de nuestro informativo Redacción Costa, que viene hoy muy cargado de información, sobre todo del ámbito sanitario. Y es que esta mañana ha pasado por Salobreña el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para hacer la inauguración oficial del centro de salud de la villa, que viene funcionando hace ya algo más de 3 semanas. Pero también ha habido reivindicaciones sindicales respecto a la atención sanitaria. Ha sido en el hospital de Motril. Vamos a conocer que se ha denunciado y también la respuesta del propio gobierno andaluz. También vamos a hablar de un proyecto del cual ya hace un año les contábamos que vamos a poner al día en cuanto a su desarrollo. Vamos a hablar también de una campaña de diputación que tiene que ver con la limpieza de las playas. Nos iremos también al puerto de Motril, primero para hablar de las conexiones marítimas, luego también sobre la jornada de puertas abiertas que celebrará este fin de semana. También otros asuntos vinculados a municipios de la costa y a inversiones que se realizan. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El presidente de la Junta de Andalucía inaugura el nuevo centro de salud de Salobreña, destacando el incremento de 11 profesionales en su plantilla. En una concentración en las urgencias del Hospital de Motril, Comisiones Obreras denuncia el déficit de médicos y reclama medidas urgentes. El proyecto La Marina de Salobreña Senior Cohousing continúa su proceso de promoción con una reunión informativa la próxima semana. Una campaña de diputación para concienciar sobre la limpieza de las playas llegará el sábado a Salobreña. El buque Volcán de Timanfaya retoma las conexiones marítimas entre Motril, Alhucema y Sinador. El Ayuntamiento de Motril destinará 7 millones de euros a 106 actuaciones para mejorar los barrios. Diputación destina 177.000 euros a la reparación de infraestructuras dañadas por el temporal de febrero en Gualchos, Castel de Ferro. Y la sardinada de la Guardia dará el pistoletazo de salida a los días grandes de las fiestas de la Virgen del Carmen.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Esta mañana ha habido muchísimo movimiento en el nuevo centro de salud de Salobreña, y es que si bien está ya funcionando desde el pasado 22 de junio, es decir, algo más de 3 semanas, quedaba todavía pendiente el acto inaugural que esta misma mañana se ha celebrado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha estado arropado por el alcalde de Salobreña, Javier Ortega. Ambos han sido quienes han intervenido en el acto oficial de inauguración de este nuevo centro sanitario, aunque han estado presentes autoridades también de otras instituciones, por ejemplo, el subdelegado del gobierno en Granada, también el presidente de la Diputación y otros entes que han estado representados en este acto. Por supuesto que gran parte de la corporación salobreñera ha estado presente. En su intervención inaugural, el alcalde de Salobreña ha destacado la apuesta fuerte realizada por el Ayuntamiento de Salobreña, ya que ha sido la encargada de ceder este solar, destacando además que es la ubicación idónea, y ha remarcado la colaboración entre administraciones que ha permitido que este proyecto se lleve a cabo. Es Javier Ortega.
Lleva ya funcionando algún tiempo, escasamente un mesecillo. La verdad es que el lugar, creíamos desde el principio que era el más idóneo. La apuesta fue fuerte por parte del ayuntamiento en ese sentido, y esto no hubiese sido posible, evidentemente, sin la colaboración entre las distintas administraciones. Por un lado, el ayuntamiento de Salobreña cedimos estos solares, que eran resultantes pues de los desarrollos del SU1. Por otro lado, el Gobierno de la Nación, con una financiación que supera los 7 millones y medio de euros. Y por otro lado, el Gobierno de la Junta de Andalucía, que lleva a cabo pues el desarrollo, la licitación, la ejecución, la dotación de materiales y, evidentemente, toda la logística y el traslado necesario.
Serán las palabras con que inauguraba el acto el alcalde de la villa, Javier Ortega. a las que le seguían las del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien destacaba la gran inversión realizada para la construcción de este centro sanitario, también los equipamientos, el hecho de que cuente con servicios que antes no se disponían en este centro y que obligaban a traslados a otros centros sanitarios, como por ejemplo el Hospital de Motril, pero sobre todo ha destacado el incremento en la plantilla con 11 nuevos profesionales que la integran, lo decía de esta manera Juan Manuel Moreno.
Unas instalaciones que todo el mundo ha podido comprobar que son amplias, que son modernas, que son confortables, están bien equipadas y además son accesibles a todos y que entraron en funcionamiento el pasado 22 de junio. Es decir, que lleva algo más de 20 días prestando servicio a los más de 17.000 vecinos que tiene este municipio y también del municipio de Salobreña, de los núcleos de La Caleta y Lobres y también de los municipios también próximos que también se les presta servicio, como son Molvízar y Trabó o Los Guájares. La construcción de este centro de salud es verdad que no es ni mucho menos un capricho ni tampoco una especie de urgencia sobrevenida. Hablamos de un proyecto del que ya se hablaba en el año 2016, hace ya una década, una necesidad impulsada también por el ayuntamiento en esa época y que con el correr de los años se ha ido convirtiendo en una reivindicación que podemos decir que ha sido socialmente histórica.
Los casi 9 millones de euros invertidos en el nuevo centro de salud se desglosan entre los 7,6 millones de la obra y aproximadamente 1,5 millones de equipamiento, un nuevo punto de atención sanitaria que ofrece a los pacientes una cartera de servicios que incluye urgencias permanentes con la incorporación de un segundo equipo operativo de manera ininterrumpida durante todo el año, servicio de radiodiagnóstico, fisioterapia con espacio de rehabilitación propio, atención materno-infantil con áreas diferenciadas, con consultas de pediatría, salas de lactancia y aulas de educación maternal, así como consultas para cirugía menor y pruebas diagnósticas. Una mejora, según Juan Manuel Moreno, que es sustancial para poder cubrir servicios que antes no se ofrecían y que obligaban a los vecinos a desplazarse hasta Motril. Dice que ha tenido que ser este gobierno andaluz, como en otros muchos casos, el que ha hecho suya esta necesidad hasta convertirla en lo que es hoy una feliz realidad. Escuchamos nuevamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien destacaba el esfuerzo que se ha hecho también para poder cumplir con los plazos previstos.
Hemos hecho un esfuerzo importante por intentar cumplir los tiempos. No siempre es fácil con las instalaciones sanitarias, porque son sanitarias instalaciones siempre más complejas, que conllevan no solamente personal y un equipamiento muy especializado, pero que afortunadamente hoy hemos llegado a esta realidad feliz, ¿no? Para ello se ha invertido, como se ha dicho, 9 millones de euros, 7,6 millones de la obra propiamente dicha y el resto para su propio equipamiento, a lo que hay que sumar algo que me parece especialmente importante, que son los 11 profesionales nuevos que se han incorporado a esta plantilla.
Juan Manuel Moreno se ha referido también a otro importante equipamiento que se pretende construir en otra localidad del área sanitaria sur de Granada, en este caso a raíz de un acuerdo con el Ayuntamiento de Órgiva, se espera poder contar con un centro de alta resolución de procesos para la Alpujarra granadina. La previsión es que se licite el próximo año y que tenga una inversión superior a los 11 millones de euros. Decíamos que había varias autoridades, entre otros el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, quien ha destacado en este caso la inversión promovida por el Gobierno central para la construcción de la obra propiamente dicha. Señala que este centro de salud de Salobreña, junto a otros dos de la provincia, uno es el de Albuñol, otro se sitúa en Granada capital, dice que son una apuesta por la sanidad pública del gobierno central, algo que afirma no se especifica en el acuerdo de gobierno al que han llegado el PP y Vox para la legislatura, que está ya en marcha en Andalucía. Es José Antonio Montilla.
En el último año ya se han abierto 3 centros de salud construidos íntegramente por el Gobierno de España y lógicamente pues gestionados por la Junta de Andalucía y por tanto pues es una línea que vamos a seguir avanzando en ella. ¿Por qué? Pues porque creemos en la sanidad pública. Creemos en esta sanidad en la que todos los ciudadanos son exactamente iguales al margen de cuál sea su tarjeta de crédito. Por ello, cuando vemos un acuerdo de gobierno PP-Vox en la que no se menciona sistema sanitario público, sino que solo se habla siempre de sistema sanitario, pues lógicamente eso nos preocupa.
Esto lo decía José Antonio Montilla una vez terminado el acto oficial, tras el cual se expresaba también en la misma línea el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, quien reivindicaba la sanidad pública, remarcando justamente esta última palabra, pública.
No es lo mismo hablar de sanidad que añadir al final de la palabra sanidad pública. Y creo que la apuesta tiene que ser firme por la sanidad pública, y algo venimos reclamando desde las primeras entrevistas que me hacíais, siempre os he comentado lo mismo. El hormigón por sí solo no cura, necesitamos profesionales, tenemos grandes profesionales, pero evidentemente no lo suficiente, no lo necesario como para cubrir la gran demanda que tiene Salobreña, no solamente Salobreña, sino los municipios a los que también damos cobertura.
Así ha transcurrido este acto para dar por inaugurado oficialmente este nuevo centro de salud que da servicio a una bolsa de población de unos 17.000 vecinos, tanto de Salobreña, Lobres y La Caleta, como de otras localidades a las cuales también presta servicio en el entorno más cercano, como son Molvízar, Ítrabo y Los Guajares. Esta inauguración se da también en el marco de una serie de reivindicaciones que realizan desde el ámbito sindical. En cuanto a la sanidad, pues esta mañana Comisiones Obreras se ha concentrado a las puertas del servicio de urgencias del Hospital Santa Ana de Motril para denunciar la falta de personal médico y reclamar a la Consejería de Salud actuaciones inmediatas que permitan reforzar la plantilla. El sindicato ha advertido de que la situación es insostenible, especialmente en plena temporada estival, cuando aumenta notablemente la presión asistencial. La secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras Granada, María Ángeles Carranza, ha explicado que la plantilla estructural del servicio está compuesta por 22 médicos, aunque actualmente solo 11 profesionales se encuentran prestando servicio. Según ha señalado, esta situación responde a un abandono institucional por parte de la Consejería al no haberse cubierto interinidades, bajas y permisos, lo que ha provocado que el déficit de personal se haya agravado. Es María Ángeles Carranza.
Esto se debe a una situación de abandono institucional por parte de la Consejería de años, que ha culminado ya en este año en esta situación insostenible. Hay interinidades sin cubrir, hay bajas, permisos, y cuando han querido reaccionar, pues han llegado tarde. Se ofrecieron en el acto centralizado en Sevilla contratos que quedaron desiertos, se han ofrecido ahora todos los contratos que hay sin cubrir y han quedado desiertos. ¿Y por qué quedan desiertos? Porque ya las condiciones de trabajo aquí, de sobrecarga laboral, de presión asistencial, de prolongaciones de jornada, hacen que los profesionales vayan a otros puestos de trabajo donde hay mejores condiciones retributivas y mejores condiciones laborales.
Ante este escenario, Comisiones Obreras ha exigido que el servicio de urgencias del Hospital de Motril sea declarado de forma inmediata como zona de difícil cobertura para facilitar la incorporación de facultativos. Ha reclamado asimismo que la plantilla estructural pase de 22 a 25 médicos con el objetivo de reducir la carga de trabajo tanto durante el verano como el resto del año. El sindicato también ha solicitado la puesta en marcha de un plan de choque con medidas reales que permita disminuir el número de guardias y aliviar la sobrecarga que soportan actualmente los profesionales. Además, ha vinculado la saturación de las urgencias al incremento de las listas de espera, las demoras para conseguir una cita en atención primaria y el aumento de población que registra la costa tropical durante la temporada turística. Pues el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien esta mañana ha estado también presente en el acto aquí en Salobreña, ha afirmado que la atención en las urgencias del Hospital de Motril está absolutamente garantizada. Nos informa sobre este asunto Manolo Guirado.
Buenas tardes. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha querido trasladar este martes un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de la costa tropical, asegurando que la atención urgente en el Hospital Santa Ana de Motril está absolutamente garantizada y el centro tiene activado un plan de contingencia específico para los meses estivales. Así lo ha señalado el consejero a preguntas de los compañeros periodistas durante una visita al Hospital Doctor Olóriz de la capital tras las críticas críticas de los sindicatos de los últimos días relativas a la falta de personal en urgencias del Santa Ana, que ha incluido una concentración esta mañana convocada por Comisiones Obreras a las puertas del hospital. Sanz asegura que el centro se ha anticipado a los meses de verano y se ha realizado una planificación exhaustiva de todos sus recursos para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Escuchemos al consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Lo primero que quiero trasladar a los ciudadanos de Motril y de la costa tropical es un mensaje de tranquilidad. La atención urgente en el Hospital Santa Ana está absolutamente garantizada y el hospital tiene activado un plan de contingencia específico para los meses de verano. El hospital además se ha anticipado y ha realizado una planificación exhaustiva de todos sus recursos para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Y hay una cuestión importante: las urgencias de un hospital no son solo los médicos adscritos y el servicio de urgencia. En este plan están implicadas todas las unidades clínicas del Hospital Santa Ana. Por tanto, mi mensaje es de absoluta seguridad y tranquilidad de que, lógicamente, no hay ningún servicio que esté en cuestión y mucho menos las urgencias.
Después de estas declaraciones en Granada, el consejero se ha desplazado aquí a Salobreña para participar en la inauguración del nuevo centro de salud.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Hace algo más de un año se lanzaba el proyecto La Marina de Salobreña Senior Cohousing, previsto en una parcela situada en la parte final de la Avenida de Andalucía para prestar un servicio habitacional a personas jubiladas mayores de 50 años. Se trata de un singular proyecto de hábitat cooperativo que sigue en proceso de promoción y que espera alcanzar el mínimo de asociados necesario para poder iniciar su construcción. El próximo jueves 23 de julio a las 8 de la tarde tendrá lugar una reunión informativa en un espacio aún por confirmar de la villa, con la participación de responsables municipales para seguir dando a conocer el proyecto a posibles interesados. Desde que se presentara el año pasado, fueron más de 250 las personas que mostraron interés, de las que muchas se han adherido ya para reservar una de las 82 viviendas que prevé el complejo. La primera fase contempla la construcción de la mitad de ellas y para iniciar su levantamiento se requiere llegar al 80% de las unidades reservadas. La Marina de Salobreña Senior Cohousing se levantará sobre una parcela municipal de 1.814 metros cuadrados, cedida en concesión por un plazo de 72 años. Plantea una fórmula alternativa a las residencias u otros recursos similares y se desarrolla en régimen de cooperativa a través de hábitat colaborativo. Se trata de un proyecto autogestionado, de manera que todas las decisiones sobre la forma de vivir y los servicios que se prestan corren por cuenta de los propios residentes, que son socios de la cooperativa. José Carlos Rodrigo es el presidente de Hábitat Colaborativo.
Bueno, esta es una modalidad conocida habitualmente como cohousing, que es una fórmula importada de los países del norte de Europa, donde tiene un gran arraigo, y que existen ya experiencias exitosas en España desde hace ya 30 años que están en funcionamiento. Sin embargo, sigue habiendo un gran desconocimiento en general sobre esta modalidad. Este es un modelo alternativo al modelo de residencias y lo que pretende de alguna manera es que el protagonismo sobre la fase del envejecimiento y la fase llegada a la jubilación continúe recayendo en las personas usuarias, precisamente en esas personas jubiladas. Todos sabemos que tenemos una magnífica red de residencias, tanto públicas como privadas, pero es cierto que cuando se le pregunta a las personas dónde les gustaría residir una vez se jubilasen, está claro que no es la opción deseada.
En definitiva, afirma, la idea es ir a vivir juntos con personas con intereses similares a los nuestros, inquietudes parecidas y autogestionarnos en cuanto al lugar y la manera de afrontar esa etapa de la vida. Así, no se trata de una promoción al uso con una promotora inmobiliaria al frente, sino que es gestionada por una cooperativa cuyos socios son los propios residentes. Si bien el proyecto está planteado originalmente para población residente, no estacional, de hecho es requisito estar empadronado en Salobreña, Rodrigo expresa su sorpresa de que entre los asociados no haya vecinos del municipio, sino que son todos de fuera. De ahí la celebración de esta nueva reunión informativa para seguir dando a conocer el proyecto entre la población local. Es verdad que el modelo es novedoso, lo que puede generar cierta desconfianza, aunque Rodrigo destaca otros similares que ya tienen en marcha. Uno es en la Sierra de Jaén, otro en Granada Capital, en la zona del Serrallo, donde en días pasados se colocó la primera piedra. Nuevamente José Carlos Rodrigo.
Nosotros hemos notado que mayoritariamente hasta ahora las personas que se han incorporado al proyecto, que son bastantes, pero que son casi todos de fuera de Salobreña. Y esto nos ha sorprendido especialmente. Notamos que, bueno, existe esa cierta desconfianza o esa falta de, bueno, de conocimiento en detalle de cuál es la fórmula, porque las preguntas que nos hacen sí que nos demuestran o nos ponen en evidencia que están confundiendo, que como si esto fuese una promoción inmobiliaria al uso, y nos preguntan ¿cuándo va a empezar? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuándo va a empezar? Etcétera, ¿no? Mientras que aquí la clave de todo esto está en que cuanto antes se unan las personas a la cooperativa, antes se construirá y antes estará funcionando el proyecto.
Según el sistema planteado en este residencial, cada adherente podrá asociarse a la cooperativa mediante una aportación al capital social que oscila entre los 25.000 y 39.000 euros, dependiendo del tamaño y la situación de la vivienda que elija. Asimismo, el precio por residir en el futuro complejo será de unos 1.000 euros mensuales, incluyendo servicios como manutención, con 3 comidas diarias, conserjería y seguridad, tareas domésticas, lavandería y planchado. A ello se suman otros servicios adicionales como la piscina, actividades de ocio o asistenciales. Rodrigo ha explicado que cada persona que se asocia a la cooperativa adquiere el derecho de uso de su plaza por tiempo indefinido, que es transmisible siempre a través de la cooperativa para evitar intentos de especulación, mientras que tras el fallecimiento del titular, según regula la ley de cooperativas, pueden disfrutarlo sus herederos legales siempre que cumplan las condiciones. El complejo, que se construirá en dos fases y tendrá una inversión total de 11,9 millones de euros, consta de 82 unidades dobles que cuentan con dormitorios, salón, comedor, mini cocina y terraza. Además de baños adaptados, a ellas se suman 8 plazas exclusivas para personas dependientes. Una campaña de diputación para concienciar sobre la limpieza de las playas llegará el sábado a Salobreña.
La playa de la Charca de Salobreña acogerá este sábado, día 18, una de las paradas de la campaña de sensibilización ambiental organizada por la Diputación de Granada bajo el lema «En la playa solo tira la toalla», una iniciativa que recorrerá distintos puntos de la costa tropical para fomentar el cuidado del litoral y reducir el abandono de residuos en la arena, y que arrancará precisamente este miércoles, día 15, en la playa de la Herradura de Almuñécar, y permanecerá activa hasta el día 29 de julio, visitando 9 enclaves del litoral de la provincia en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. En el caso de Salobreña, la actividad se desarrollará entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde en la playa de la Charca. Dos monitores ambientales informarán a los usuarios sobre la importancia de mantener limpio el entorno litoral. Repartirán conos cenicero para depositar pequeños residuos como colillas y propondrán dinámicas de concienciación dirigidas a los bañistas. La campaña contará además con un punto informativo donde se distribuirán folletos divulgativos. La técnico de Medio Ambiente de la Diputación, Alicia Orozco, ha explicado esta mañana a Radio Salobreña que la iniciativa pretende recordar que pequeños gestos como recoger los residuos generados durante una jornada de playa y depositarlos en los contenedores adecuados contribuyen a proteger el ecosistema marino y a preservar la calidad del litoral. Orozco ha insistido en que el abandono de colillas, envoltorios o restos de comida no solo deteriora la imagen de las playas, sino que también provoca daños a la fauna marina y favorece la generación de microplásticos que terminan incorporándose a la cadena alimentaria. Es Alicia Orozco.
Parece mentira que tengamos que seguir organizando este tipo de campañas, pero son absolutamente necesarias, porque es verdad que lo podemos observar todos, ¿no? Como hay personas que, bueno, cualquier entorno y más en un entorno natural, pues sin embargo dejan sus residuos por ahí esparcidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene muchas consecuencias negativas para el medio ambiente, ya no solo visualmente, o que se puedan producir daño a los usuarios de la playa, pequeños cortes o niños que cogen colillas, ¿verdad? También, bueno, pues llegan a los mares y todos conocemos los efectos que tiene la fauna marina y el tema de los microplásticos, ¿no? Que a través de la cadena alimenticia pues llega hasta nosotros y uh-huh. es muy, muy perjudicial uh-huh. para todos.
La campaña contará con un punto fijo de información, además de recorridos por la orilla para acercar el mensaje a los usuarios de forma didáctica y participativa, aprovechando la elevada afluencia de visitantes durante el verano. Después de su paso este miércoles por la Herradura, continuará el día 16 en la playa Puerta del Mar, también de Almuñécar. El sábado 18 llegará aquí a nuestro pueblo para desplazarse posteriormente a Playa Granada, en Motril, el día 20 de julio. Tornova Costa será el día 22, en Calahonda el 23, Castelldefels el 25, la playa de Cambriles de Lújar el 27 y concluirá el 29 de julio en los municipios de Polopos, La Mamola y Albuñol.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El buque Volcán de Timanfaya se ha incorporado este martes a la programación habitual de las líneas marítimas que enlazan el puerto de Motril con las ciudades marroquíes de Alhucema y Nador, recuperando el servicio regular de pasajeros, vehículos y mercancías en ambas rutas. El ferry llegó esta madrugada procedente de Algeciras y ha realizado a las 10 horas su primera salida comercial con destino a Alhucemas, transportando pasajeros hasta 571 y 140 vehículos. La reincorporación del buque permite restablecer la operativa habitual de unas conexiones especialmente relevantes durante el verano, coincidiendo con el incremento del tráfico derivado de la operación Paso del Estrecho, tanto para el transporte de viajeros como de mercancías entre las dos orillas del Mediterráneo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que la vuelta del volcán de Timanfaya refuerza el papel del puerto como enlace estratégico entre Andalucía y el norte de Marruecos, al ofrecer una alternativa para las comunicaciones marítimas con el continente africano. Asimismo, ha señalado que el puerto de Motril dispone de una rotación diaria, operativas ágiles y servicios que lo convierten en un punto de salida competitivo para los viajeros. El calendario de salidas del buque contempla conexiones con Alhucemas los lunes, martes, jueves y viernes, mientras que los miércoles, sábados y domingos cubrirá la línea con Nador. El Ayuntamiento de Motril ha presentado el Plan Reactiva Barrios, una estrategia municipal que contempla una inversión de 7 millones de euros para ejecutar 106 actuaciones de mejora en todos los barrios del municipio. El programa, financiado con remanentes municipales de tesorería y fondos del PFEA, prevé intervenir en 51 calles y plazas de la ciudad, con una inversión de 1,9 millones de euros, además de actuaciones en los anejos. Entre los proyectos de mayor envergadura figuran las mejoras en el entorno de la calle Ancha, la plaza de Elías Julio Rodríguez, la plaza San Antonio, la plaza Fraternidad, así como en las zonas de Los Ríos, La Fabriquilla, Las Angustias y Aviación. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha presentado esta mañana el plan, donde ha destacado que se trata de la mayor inversión realizada hasta la fecha por el ayuntamiento para actuaciones específicas en los barrios, con el objetivo de modernizar los espacios públicos y mejorar los servicios e infraestructuras de toda la ciudad. Es la alcaldesa Luisa García Chamorro.
Presentamos un compromiso firme con todos y cada uno de los barrios motrileños. Un compromiso que se traduce en hechos, que se traduce en realidades, no en promesas, en obras, en inversiones, con una inversión histórica de 7 millones de euros destinada a mejorar los espacios que compartimos, donde hacemos vida. Motril, afortunadamente, tiene muy buen clima los 365 días del año y se hace mucha vida en la calle, se hace mucha vida en los barrios. Por eso vamos a destinar esta importante cantidad.
La actuación también contempla una inversión de 1,6 millones de euros para la renovación de parques infantiles, con el objetivo de modernizar y hacer accesibles estas instalaciones en toda la ciudad. A ello se suman mejoras en centros educativos, como la reforma de baños y sistemas eléctricos en varios colegios, la renovación de una pista deportiva del Cardenal Belluga y actuaciones en la ludoteca Marcela de Varadero. En materia de equipamientos, el plan Reactiva Barrios incluye la construcción de una nueva sala de estudio, la mejora de las pistas de vóley de Playa Granada y la creación de una pista de petanca en Playa de Poniente, con una inversión conjunta de 620.000 euros. Asimismo, se destinarán 2,2 millones a la mejora de zonas verdes y espacios naturales, entre ellos la Charca de Suárez, el Parque 28 de Febrero Antonio Escámez y el Parque de las Provincias, además de la reparación de fuentes, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la renovación de distintos equipamientos municipales.
Redacción Costa.
Diputación destina 177.600 euros a la reparación de infraestructuras dañadas por el temporal de febrero en Gualchos, Castelldefels.
La diputada de Presidencia, Proyectos Estratégicos Provinciales, Gestión de Bienes Culturales y Reto Demográfico, María Vera, ha visitado el municipio de Gualchos, Castelldefels, para comprobar las actuaciones ejecutadas gracias a las ayudas concedidas por el ente provincial para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal del pasado mes de febrero. La institución provincial ha destinado casi 180.000 euros a través de las líneas 1 y 4 del programa de subvenciones, financiando tanto la reparación y prevención de daños en infraestructuras municipales como la recuperación del mobiliario urbano de las playas. Vera ha destacado que estas ayudas permiten dar una respuesta rápida y eficaz a los municipios cuando sufren las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos. La diputada ha señalado que desde la institución provincial trabajan para que ningún ayuntamiento tenga que afrontar en solitario el coste de unas actuaciones que son imprescindibles para recuperar la normalidad y garantizar la seguridad ciudadana. Es María Vera.
Concretamente, el municipio ha recibido más de 177.000 euros para financiar actuaciones tanto de prevención de esos daños como para repararlos, así también como para reparar el mobiliario urbano de las playas que se vio dañado. Concretamente, se han reasfaltado varias calles que, como digo, se vieron dañadas por el temporal y también se ha ejecutado una importante actuación de prevención, en concreto la ejecución de un pozo de absorción y su conexión con la playa, así como la reposición de mobiliario urbano en el entorno de la playa. Desde la Diputación de Granada mostramos nuestro compromiso con todos los municipios y sobre todo para que ninguno de ellos se vea solo ante situaciones tan adversas como las que hemos vivido hace unos meses.
Entre las actuaciones ejecutadas destacan los trabajos de repavimentación de distintas calles de Castelldefels. En concreto, se ha actuado en parte de la calle Almería con una inversión de unos 39.000 euros, en las calles Rosa y Pérgola, donde se han destinado unos 20.000, y en parte de la calle del Cementerio con una inversión superior a los 47.000 euros. Las ayudas también han permitido ejecutar una importante actuación preventiva mediante la construcción de un pozo de absorción y su conexión con la playa del municipio, dotada con 14.300 euros. El proyecto ha contemplado también una partida de unos 13.400 destinada a los honorarios técnicos correspondientes a la redacción de los proyectos y la dirección de las obras. Además de las actuaciones financiadas con la línea 1 de ayudas, la Diputación de Granada ha concedido al Ayuntamiento de Gualchos Castel 42.900 euros con cargo a la línea 4 destinada a la recuperación del mobiliario urbano de las playas afectado por el temporal del pasado mes de febrero. La subvención ha permitido la instalación de 5 islas ecológicas para la separación de residuos en los accesos a las playas con una inversión de 6.000 euros. La reposición de 2 lonas para pérgolas por importe superior a 5.500 euros. La renovación de la cartelería informativa deteriorada por los temporales con una inversión de más de 13.000 euros y la reposición de un módulo de aseos adaptado para personas con movilidad reducida en la playa de Cambriles, que ha supuesto una inversión de más de 18.000 euros.
La tradicional sardinada de la Guardia volverá a convertirse este miércoles en el acto central del inicio de los días grandes de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen de la Caleta y la Guardia. La cita organizada por la Asociación Juventud Caletera con la colaboración del Ayuntamiento de Salobreña espera reunir desde las 10 de la noche alrededor de 500 personas en la Plaza de la Guardia tras la ofrenda floral. El pasacalles de animación con la charanga y la tirada de globos quedará por inaugurados los días festivos de este 2026. Aunque desde el lunes ya hay actividades programadas, no es hasta la celebración de la sardinada que se dan por iniciados los días más especiales para este anejo de la villa, con una actividad que mantiene una tradición que se remonta a varias décadas y que cada verano congrega a vecinos y visitantes en torno a una de las estampas más características de las fiestas, con una gran parrillada de sardinas para todo aquel que busca compartir un rato de camaradería con los caleteros. Para esta edición está prevista la preparación de unos 80 kilos de sardinas, con la previsión de repartir más de 400 platos, una cifra que la organización confía en superar. La Asociación Juventud Caletera asume de forma voluntaria la distribución de las sardinas, mientras que la preparación corre a cargo del servicio contratado a través de la concesión de la barra. El donativo de 2 euros por plato se destina a financiar nuevas actividades y mejorar la programación festiva de cada edición. El presidente de Juventud Caletera, Miguel Rodríguez, ha destacado que la sardinada es todo un acontecimiento para los caleteros, además de para muchas familias que aprovechan estas fechas para regresar al barrio, algo que no se perderá nunca porque se lleva dentro. También ha recordado que esta tradición comenzó con las sardinadas asadas sobre leña y arena y que hoy se desarrolla con medios más modernos, pero sin perder su carácter popular. Es Miguel Rodríguez.
¿Qué plan me va a decir mejor que está allí en el mar, escuchando la mejor música? Ambiente ochentero, de los 90, así, y con un platillo sardina y una cerveza. 2 euros lo que pusimos ahora unos años, lo que es el plato, más bien por el tema de eso, de amortizar un poquito los eventos. Y vaya, yo creo que está bien, que la gente lo ha cogido bien. Antiguamente se daba un poco gratis, pero claro, al final nos ayuda a mejorar. Nosotros con esa donación que al final lo que hace la gente, pues así seguimos avanzando.
La jornada continuará con la segunda edición de Cassette Beach y la actuación de DJ Moisés Franco, nuestro compañero, una propuesta musical que desde hace ya algunos años se ha convertido en el complemento ideal de la sardinada y que cada año reúne a un mayor número de asistentes.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El puerto de Motril dedicará su 13ª jornada de puertas abiertas al sector pesquero con visitas a la lonja y a buques de la Armada.
El puerto de Motril va a celebrar el próximo sábado la 13ª edición de su jornada de puertas abiertas, una cita que este año estará dedicada al sector pesquero y que va a permitir al público conocer de cerca la actividad que se desarrolla en las instalaciones portuarias a través de visitas, exposiciones, paseos en barco y actividades para toda la familia. Durante la presentación de la jornada, el presidente de la autoridad portuaria, Pepe García Fuentes, ha destacado que esta edición rinde homenaje al sector pesquero por su peso económico, social e histórico dentro de la dársena portuaria y por su contribución al abastecimiento diario de pescado fresco. Es Pepe García Fuentes.
Y que es una iniciativa muy atractiva, llena de actividades, de entretenimiento, dirigida a acercar el puerto a la ciudadanía y mostrar desde dentro la actividad que se desarrolla dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Coincidiendo además con la celebración de nuestra patrona, de los festejos de la Virgen del Carmen. Se ha diseñado un programa de actividades dirigido a todos los públicos, mayores, niños, vecinos, visitantes, familias, que quieran conocer de primera mano esta infraestructura clave en el desarrollo de la costa tropical. Este año, como cada año, va dedicada a un colectivo y este año hemos querido hacer un guiño y reconocer el trabajo también del sector pesquero.
La jornada, que como ha dicho el presidente, coincide con las celebraciones de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, tendrá como principal novedad la apertura al público de la lonja pesquera. Los visitantes podrán recorrer sus instalaciones en visitas guiadas organizadas por la Organización de Productores Pesqueros de Motril, la OPP85, donde conocerán el proceso que sigue el pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta y comercialización, además de iniciativas de sostenibilidad como la guardería de cefalópodos. La gerente de la OPP85, Inmaculada Carrascosa, ha puesto en valor la oportunidad que supondrá para la ciudadanía conocer el funcionamiento de la lonja y el trabajo que realizan los profesionales del mar. Es Inmaculada Carrascosa.
Agradecer enormemente esta participación y esta colaboración y, por supuesto, esta visibilización del sector pesquero en esta jornada tan importante de Puerta Abierta. Porque es cierto que cuando la población, el público en general, se acerca a nuestras instalaciones portuarias, seguro que le cambia el espíritu y le cambia también la percepción de lo que se mueve por aquí. El sector pesquero, como ya sabéis, se está organizando. Tenemos la Organización de Productores Pesqueros, que empuja fuerte hacia la sostenibilidad, porque tenemos planes de producción y comercialización bastante robustos y potentes, en los que muchas de las medidas van acercándonos y trabajando hacia una sostenibilidad pesquera real.
Otra de las actividades destacadas serán los bautismos de mar y los recorridos en barco por el recinto portuario, que permitirán contemplar desde el mar la actividad comercial y logística del puerto. Los asistentes también podrán visitar el interior de algunos de los principales buques que operan en nuestras costas, entre ellos el patrullero de altura Centinela, P-72 de la Armada Española, el remolcador La Graña, el buque oceánico Duque de Ahumada del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como las embarcaciones de salvamento marítimo SAR Mastelero y Salvamar Genal. La programación incluirá, además, la inauguración de una exposición dedicada a la biodiversidad marina y a los fondos del puerto de Motril, con la participación del Aula del Mar de la Universidad de Granada, Litoral de Granada y Gestema Sur. También habrá una muestra sobre la costa tropical a través de las viñetas del Batracio Amarillo. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Portuaria participarán con exhibiciones de vehículos, drones, equipos especializados y simulacros para mostrar al público cómo desarrollan sus labores de vigilancia y seguridad en el recinto portuario y el entorno marítimo. Los más pequeños dispondrán de una zona infantil con talleres de temática marinera, animación, atracciones acuáticas y distintas actividades pensadas para el público familiar. El acceso a todas las actividades será gratuito, al igual que el aparcamiento del recinto hasta completar el aforo.
Para mañana miércoles se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar tormentas ocasionales, polvo en suspensión, temperaturas en ligero ascenso con vientos flojos variables tendiendo a soplar de componente oeste. La máxima aquí en la costa se espera en 32 grados, la mínima en 22. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.